El miércoles en la noche pasado tuve la oportunidad de predicar lo que voy a presentar a ustedes ahora en Icolben. Cuando llegué acá y vi cuál es el tema central, cuál es el tema central de esta convención, que yo no sabía cuál era el lema, me pidieron que presentara sobre la iglesia emergente y la oración contemplativa. Eso sí sabía qué tema iba a presentar, pero cuando vi el poste que dice Apocalipsis 14:7, pensé que sería bueno presentar este tema, porque se relaciona también con la idea del panteísmo. Este tema tiene que ver con Dios como creador, como el creador. Dios no es su naturaleza, Dios y la naturaleza son dos cosas distintas. Así que quiero compartir con ustedes algunas cosas en cuanto al sábado. Algunas serán posiblemente nuevas, porque hay mucho más que tenemos que descubrir sobre nuestras doctrinas. Hace unos meses, unos dos meses para ser más exacto, un evangelista adventista tuvo un debate con un radiodifusor evangélico, y el tema del debate era si el sábado era una institución que estableció Dios solo para los judíos, o si el sábado es una institución que se aplica a todos los cristianos de todas las épocas. Fue un poco frustrante este debate, porque los debatientes no tenían mucho tiempo para expresar sus argumentos. Entonces la gente quedó frustrada porque las cosas quedaron en el aire, no se contestaron muchas preguntas. Yo miré todo el debate porque se transmitió por televisión, y decidí después del debate preparar un tema en respuesta a algunos de los argumentos que usó el evangélico en contra de la idea de que el sábado es una institución cristiana para todas las personas en todos los tiempos. Básicamente, el debatiente evangélico expresó tres premisas básicas, seguidas por una conclusión. Voy a compartir al comenzar las tres premisas de este radiodifusor evangélico, y luego les voy a compartir la conclusión. La premisa número uno es que Génesis, el capítulo 2, nos dice que fue Dios el que reposó el séptimo día. Dios reposó el séptimo día. La segunda premisa del evangélico es que la palabra reposó, que se usa dos veces en Génesis 2, 2 y 3, no se debe traducir reposó, sino que se debe traducir cesó, de cesar. No tiene nada que ver con el departamento. Parar algo, dejar de hacer algo, cesar. Así que él dijo, la palabra Shabbat que aparece ahí en Génesis 2, 2 y 3, no debe traducirse reposó, debe traducirse que Dios cesó. La tercera premisa es que en el relato de la creación no encontramos ningún mandato de Dios de que Adán y Eva guardaran el sábado. No hay ningún versículo que diga, y Dios le dijo a Adán y Eva, santifiquen el sábado. No está. Y por lo tanto, la conclusión del evangélico, basado en estas tres premisas que él compartió, es que el sábado que encontramos en el libro de Génesis es el sábado de Jehová. Es el sábado que pertenece a Dios, porque él cesó. Pero que por primera vez el sábado llega a ser para el ser humano cuando el maná y cuando Dios dio el cuarto mandamiento. Y por lo tanto, él dice, el sábado de Génesis es el sábado, es el cesar de Dios, pero más adelante Dios le da el sábado a los judíos. Así que él dice, el sábado no se aplica a los cristianos, porque por primera vez Dios se lo dio fue a los judíos, no a los cristianos. ¿Están entendiendo el argumento? Ahora, quiero decirles que yo estoy en completo acuerdo con las tres premisas del evangélico. Estoy de acuerdo con las premisas, pero no estoy de acuerdo con la conclusión. ¿Cuál es la premisa número uno? Fue Dios el que reposó. Eso es correcto. Fue Dios el que reposó. En segundo lugar, que la palabra Shabbat, que se traduce reposó, significa cesar. Tiene razón. La mejor traducción de la palabra Shabbat es cesar, dejar de hacer algo. Les doy cuatro ejemplos. Anoten los versículos porque no tenemos tiempo de leerlos. En Génesis 8:22, Dios dice, después del diluvio, que las estaciones del año, el ciclo de día y noche, no cesarán. No cesarán. Esa es la palabra Shabbat. Es decir, iban a continuar las estaciones del año, iban a continuar la secuencia de día y noche. Y las versiones lo traducen correctamente, que estas cosas no iban a cesar después del diluvio. Otro ejemplo, Josué 5:12. Ahí dice que el día después que entró a Israel en la tierra prometida, el maná cesó. El maná dejó de caer. La palabra cesó ahí es Shabbat, la misma de Génesis 2. El tercer ejemplo es Nehemías 6:3, a donde Nehemías está reconstruyendo el muro de Jerusalén y sus enemigos le están diciendo: Nehemías, ven para que hablemos sobre este proyecto que ustedes están haciendo de reconstruir el muro. Y Nehemías dice: mire, yo no tengo tiempo para ir a hablar con ustedes, ¿por qué voy a cesar de construir el muro? La palabra cesar, Shabbat. Y hay muchos versículos más, solamente les estoy dando cuatro ejemplos. El Salmo 46:8-9 habla del tiempo cuando Dios hará cesar las guerras. La palabra cesar allí nuevamente es la palabra Shabbat, la misma palabra de Génesis 2. Así que estoy de acuerdo con el debatiente evangélico de que Dios fue el que reposó, Dios cesó. Estoy de acuerdo con él que la palabra Shabbat se debe traducir cesar. Y estoy de acuerdo también con él de que no hay un mandato en Génesis 2 para que Adán y Eva guardaran el sábado. Porque no aparece. No hay un versículo que diga: y Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. No está. El relato dice que Dios fue el que ¿qué? El que reposó. Así que sus tres premisas son correctas, pero su conclusión es errada, como veremos. Ahora, el miércoles pasado en Icolven, en nuestra institución en Medellín, yo mencioné que hay tres preguntas que yo me hice cuando estudiaba el relato de la creación en Génesis. Tres preguntas. Cuando nosotros estudiamos un texto bíblico, no solamente debemos leer el texto, sino debemos hacerle preguntas al texto. Debemos ver cómo se expresa lo que está allí y si posiblemente no hay algo que pensamos que debe estar allí. Debemos, en otras palabras, interactuar con el texto, interlocutar con el texto, es decir, hablarle al texto. ¿Por qué lo dice así y por qué no dice esto allí? Debemos tener mentes inquisitivas, en otras palabras, mentes investigativas. Así que cuando yo leí este pasaje a través de los años sobre la creación y el sábado, me surgieron tres preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué no le dio Dios un mandato a Adán y Eva para que guardaran el sábado? ¿Por qué razón? No está. Debe haber una razón. La segunda pregunta: ¿por qué el séptimo día no tuvo tarde ni mañana? De ahí que hay que tener cuidado como uno lee. No dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Esa fórmula se usa solo para los primeros seis días. ¿Por qué no está para el séptimo día? Fue la tarde y la mañana del día séptimo. Pregunta vital. Y un profesor mío dijo, bueno, de pronto a Moisés se le olvidó ponerlo ahí. No creo eso. Si Dios quería que estuviera ahí, estaría ahí. Hay una razón teológica por la cual esa expresión fue la tarde y la mañana del día séptimo, no está allí. La tercera pregunta que me surgió, y lamentablemente el tiempo que tenemos solamente podemos contestar dos de las preguntas, pero correo electrónico, van a recibir la contestación a la otra también, porque está en el material, aunque no lo vamos a poder cubrir. La tercera pregunta es, ¿por qué Dios terminó su obra dos veces? Dice en Génesis 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 2 que Dios acabó el sexto día y luego dice que acabó el séptimo. ¿Cómo es que Dios acabó el sexto día y también acabó el séptimo? ¿Cómo uno puede acabar algo dos veces? Ve, interactuar con el texto, preguntar, ¿por qué está ausente tarde y mañana? ¿Por qué si el sábado es tan importante? Como creemos los adventistas, no hay un mandato de Dios para que Adán y Eva lo guardaran. ¿Por qué dice que Dios acabó el sexto día y luego dice que acabó el séptimo? Ve, cuando leemos el texto tenemos que tener una mente activa, inquisitiva, hacer preguntas y luego buscar las respuestas a las preguntas que le hacemos al texto. Ahora, antes de hablar sobre por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, el séptimo día de la primera semana, quiero cubrir cuatro puntos importantes. Uno, debemos recordar que cuando Dios creó este mundo y cuando cesó el séptimo día, no existía el pecado, ni existían los judíos, ni existía el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto entra en vigencia cuando entra el pecado. Los judíos iban a aparecer mucho después de esto. Así que no había, cuando Dios instituyó el sábado, no había antiguo pacto, no había judío, ni tampoco había pecado. Lo cual significa que si podemos comprobar que Dios instituyó el sábado en Génesis para todos los seres humanos, entonces no puede tener nada que ver con los judíos, ni nada con el antiguo pacto, ni nada que ver con una sombra que apunta hacia la redención en Cristo. Pero tendríamos que comprobar que el sábado que instituyó Dios en el Edén, lo instituyó no solo para cesar él, sino que lo instituyó para toda la raza humana. Así que si podemos comprobar que el sábado se originó antes del pecado, antes de los judíos, antes del antiguo pacto, entonces todos los argumentos que los evangélicos usan desaparecen, porque el sábado es parte del plan original de Dios.
Amén.
Segundo, la primera semana de la creación se centra en lo que hizo Dios, no en lo que hizo el hombre. El centro del relato de la creación, el sujeto del relato de la creación es Dios. Dios fue el que trabajó seis. Dios fue el que reposó el séptimo. 31 veces, solo en Génesis 1, aparece la palabra Dios. Eso son bastantes veces la palabra de Dios en un solo capítulo. Dios creó, Dios dijo, Dios habló, Dios bendijo, Dios santificó, Dios colocó. Es decir, el centro y el artífice del relato de la creación es Dios. Y Dios también es el centro del séptimo día, porque dice que Él fue el que reposó. Ahora, en el capítulo 2 y el versículo 2 y 3, le voy a dar un ejemplo de cómo se centra en Dios la obra de los primeros seis días y el séptimo día. Y le voy a agregar el pronombre personal que está tácito en español, pero no en el idioma original. A veces nosotros no seguimos repitiendo el pronombre personal porque está sobreentendido, pero yo lo voy a poner a donde debe estar. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios primera vez. Su obra, número dos. Que él había hecho, número tres. Y él, número cuatro, reposó en el séptimo día de toda su obra, cinco, que él había hecho, seis. Entonces Dios, siete, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él, ocho, reposó de toda su obra, nueve, que Dios había creado y hecho, diez. En dos versículos. Se enfatiza que el centro del relato de la creación es Dios. Él trabaja seis y él cesa el séptimo. El tercer punto es, y esto tal vez sea sorpresivo para algunos de ustedes, es que Dios terminó su obra el sexto día, reposó todo el día séptimo, y cuando el día séptimo terminó, Dios bendijo y santificó el día. Por muchos años en mi ministerio, yo había llegado a la conclusión que cuando estaba comenzando el séptimo día, y Adán y Eva estaban ahí, Dios le dijo, Adán y Eva, este día ahora es santo, guárdenlo. Pero luego, estudiando con más cuidado, descubrí que el séptimo día no llegó a ser santo, sino hasta que el séptimo día terminó. Y ustedes dicen, ¿dónde está la evidencia bíblica de eso? Vamos a Génesis 2:3. Génesis 2 y el versículo 3. Y usted dice, ¿qué importa que lo haya santificado al principio o al final? Es teológicamente vital para contestar el argumento de los evangélicos contra el sábado como una institución de la creación. Génesis 2:3. Yo había leído esto mil veces, pero tal vez no lo había leído con suficiente cuidado. Dice, entonces Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Dios reposó y luego ¿qué? Lo bendijo y lo santificó. ¿Saben por qué? ¿Por qué razón el sábado llega a ser santo cuando el día termina? Porque cada segundo que Dios reposó, ese segundo llegó a ser santo. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado las 24 horas, las 24 horas eran santas. Es decir, el sábado es santo porque Dios reposó en ese día. Por eso el domingo no puede ser santo, porque Dios no reposó ese día. Fue un día de trabajo. Ahora vamos a Éxodo 20, 11. Otro versículo que lo indica claramente. Éxodo 20 y el versículo 11. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y vamos a leer del 8 al 11 para el contexto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, Dios está diciendo, trabaja seis y reposa el séptimo. ¿Por qué? Ahora viene la explicación en el versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Lo captaron? Reposó y por eso lo bendijo y lo santificó. Así que el primer punto que debemos recordar es que cuando Dios cesó ese primer sábado, no había antiguo pacto, ni judío, ni pecado. El sábado no tiene nada que ver con el pecado, nada que ver con los judíos, nada que ver con el antiguo pacto, si podemos comprobar que Dios lo instituyó en el Edén. Segundo punto, la primera semana se centra en Dios. Él trabajó seis y reposó el séptimo. Por eso yo llamo la primera semana la semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios. En tercer lugar, Dios no santificó el día, sino hasta que el día terminó. Ahora el día llega a ser santo. Y luego, quiero que noten, en cuarto lugar, que en la creación Dios no solamente creó cosas materiales, Dios también creó medidas de tiempo. Dios creó el año. Dios creó el mes. Dios creó el día de 24 horas, pero Dios también creó la semana. La primera secuencia de 7 días, Dios creó la semana. Por eso hasta el día de hoy, la semana tiene 7 días. El año tiene una explicación astronómica. Es la cantidad de tiempo que toma nuestra Tierra para dar una vuelta completa al Sol. El mes tiene también una explicación astronómica. Es el periodo entre una luna nueva y otra. El día tiene una explicación astronómica, la cantidad de tiempo que toma la Tierra para dar una vuelta completa en su eje. Pero la semana es completamente arbitraria. No tiene ninguna explicación astronómica. La única explicación es que Dios creó una semana de 7 días. Es decir, Dios creó la semana. Ahora, vamos a notar la secuencia. Aquí viene. Dios trabajó 6. Sigan la lógica. Dios trabajó 6. Dios cesó el séptimo. Después de cesar todo el día séptimo, ¿qué hizo? Lo bendijo y lo santificó. Y cuando bendijo y santificó el séptimo día, ahora la semana estaba completa. Dios había creado la semana. Y entonces ahora Dios toma la semana y se la entrega a Adán y Eva. ¿Están conmigo? Por eso yo me refiero a la primera semana como a la gran semana de Dios. Porque fíjense, Dios trabaja 6, reposa el séptimo, bendice y santifica el séptimo, la semana está completa. Ahora Dios le dice a Adán y Eva, les doy ahora la semana. Dios creó la semana para dársela a Adán y Eva. La hermana White concuerda con esto. Patriarcas y Profetas, página 102. Ella escribió, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. Y ha sido preservada la semana y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana. La traducción al español no usa esa palabra demarcó, pero es más fiel al original que escribió la hermana White, escribió en inglés. En realidad, en inglés es measured off, como si Dios está usando un metro y está midiendo 24 horas. 7 segmentos de 24 horas. Así que ella dice, Dios mismo demarcó o midió la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo Dios, ahora escuchen esto, la hermana White, la hermana White armoniza con la Biblia. Hubiera sido muy fácil para la hermana White cometer el error garrafal de decir que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Eso hubiera sido un serio error teológico, que la hermana White hubiera dicho eso. Porque en realidad el sábado no llegó a ser santo sino hasta que el sábado terminó. Fíjense que la hermana White entendió eso. Siempre que la hermana White comenta sobre esto, ella está en lo correcto. Escribió lo siguiente: 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo día Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. ¿Cómo es la cosa? Reposó y luego lo bendijo y lo apartó como día de reposo para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de reposo para el hombre? Cuando ese primer sábado terminó. ¿Sí están conmigo o no? ¿O ha sido demasiado largo el día? Ahora sí estamos listos para entender por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Estamos listos. Tengo 7 razones. Razón número 1. Es tan obvia como 2 más 2 igual 4. Lo puede entender un niño. Resulta que el evangélico, sin darse cuenta, contradijo su propio argumento al decir que la palabra Shabbat significa cesar. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Por qué no se podía usar las palabras Shabbat para Adán y Eva? Solo para Dios. Porque solo Dios podía cesar, porque solo Dios había trabajado 6. Así que el evangélico, yo estaba muriéndome y muriéndome por estar ahí para compartir este punto. Le hubiera dicho, si la palabra Shabbat significa cesar, Dios no puede haberle mandado a Adán y Eva que cesaran, porque no habían trabajado. ¿Cesar de qué? Por eso ese primer sábado fue el reposo de Dios, no el reposo de Adán y Eva, porque Dios fue el que trabajó y reposó, o cesó. Segundo, y esto es tan obvio también como un trueno, Dios tuvo que crear el sábado antes que se lo pudiera dar al hombre. Dios no podía darle al hombre lo que no había creado. ¿Podía Dios darle el mundo al hombre sin antes crearlo? ¿Podía Dios darle el sábado al hombre sin antes crearlo? No, tenía que crear el sábado para luego dárselo al hombre, porque no le podía dar lo que no había creado. Y alguno dice, bueno, ¿dónde está la evidencia bíblica de que Dios creó el sábado? Bueno, en Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Y la palabra hecho que se usa allí es la mismita palabra que aparece en Juan 1 y el versículo 3, donde dice tres veces, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho es hecho. La mismita palabra, es decir, el sábado fue creado por Dios, y Dios no podía darle el sábado al hombre sin antes crearlo. ¡Qué sencillo es! Tercero, muy importante esto. Dios no le podía decir a Adán y Eva que santificaran ese sábado, porque todavía no era santo. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser santo? Cuando el día terminó. Entonces, ¿cómo podía decirle Dios a Adán y Eva, santifiquen el sábado, si todavía no era santo? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuarto, es absurdo pensar que Dios bendijo y santificó el sábado para él. Dice, ay, yo necesito un día bendito y un día santificado para mí. No, 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 Dios, para todo lo relacionado con Dios es santo. En la Biblia, cuando se habla de que Dios bendice, siempre tiene referencia para con el hombre. Y cuando Dios santifica algo, lo pone aparte para el hombre. Es decir, Dios no necesitaba santificar y bendecir un día para él. Tiene que ser que lo hizo para otros. Quinto, Adán y Eva no sabrían cómo guardar ese primer sábado. Dios no podía pedirle a Adán y Eva que guardaran el sábado sin primero darles el ejemplo. Imagínense que Dios le dice a Adán y Eva, el séptimo día, cuando está comenzando el séptimo día, santifiquen el sábado. Y Adán y Eva dice, ¿y cómo? Dios no les mandó a guardar el sábado, Dios ejemplificó cómo guardarlo. ¿Qué es más poderoso, el ejemplo de un padre o los mandatos de un padre? El ejemplo. Es decir, Dios no podía pedirle a Adán y Eva que guardara el sábado sin primero demostrar cómo se guarda el sábado. Dar un ejemplo. La hermana White captó esto, dos citas, Patriarca y Profeta, página 28. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Siguiendo qué? El ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. Y ahora dice, ¿para qué? Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. El hombre debía seguir el ejemplo de Dios. ¿Qué hizo Dios ese sábado cuando cesó? Bueno, la Biblia dice que cuando Dios cesó, las estrellas del alba cantaron y se regocijaron todos los hijos de Dios. Fue un día de celebración. Todo el universo contempló la creación. Inclusive dice la Biblia que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Día de contemplación. Es decir, Dios el sábado le dio un tour a Adán y Eva. Le dijo, vengan, ¿quieren saber de dónde vino todo esto? Yo hice todo esto. Porque ellos no tenían la absoluta, no tenían ninguna prueba de que Dios era el creador. Porque no vieron a Dios crear nada. Cuando Dios creó todo, hasta que creó Adán, no estaba ahí. Todo lo que creó Dios lo creó antes de que estuvieran ahí. Y cuando Dios creó a Adán, lo durmió. Creó a Eva, perdón. Durmió Adán. Así que Adán no vio la creación de Eva tampoco. ¿Cómo podían saber ellos que Dios era el creador? Por fe. Sencillamente debían creer. Cuando Dios le dijo, yo los hice a ustedes, yo hice todo esto, tenía que aceptarlo por fe. Y ese día sábado, no solamente celebraron las estrellas del alba y los hijos de Dios, no solamente Dios tomó el día para ver todo lo que había hecho, era bueno en gran manera, sino que Adán y Eva fueron creados el sexto día y por lo tanto estaban presentes el séptimo día. Un problema que tiene el evangélico, que tenía el evangélico también, es la pregunta esta. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva el séptimo día? ¿El séptimo día trabajaron? No, ¿cómo podían estar trabajando mientras Dios estaba reposando? Ellos tienen que haber estado, ¿qué? Reposando igual que Dios. ¿Ve? Es que tenemos que ir más allá de sencillamente leer el texto. Tenemos que razonar y pensar y hacer preguntas al texto de por qué razón estas cosas son así, se expresan así en la Biblia. Así que Dios le da el tour a Adán y Eva todo el día sábado. Le muestra el cielo, el sol, la luna. Dije, yo hice esto el cuarto día. Están ahí con un zoológico viviente, sin fieras. Les muestra los peces en el agua y las aves que vuelan en los cielos, árboles llenos de fruto. Los ángeles vienen a hablar con ellos. Tienen comunión cara a cara con Dios. Todo el día están viendo lo que Dios ha hecho. Y entonces, cuando termina el día, Dios dice, ¿vieron cómo lo guardé? Ahora mañana ustedes van a empezar a trabajar. Y el próximo séptimo día ustedes van a seguir el ejemplo que yo les di. ¿Está claro? Número 6. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva y a la raza humana a partir de la segunda semana de la historia. Cuarto mandamiento no se aplica a Adán y Eva ni a los seres humanos en la primera semana. Y usted dice, ¿por qué? Sencillo. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Trabaja 6 y reposa el séptimo. Ellos no habían trabajado 6. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Sí.
¿Cuándo era que ellos iban a obedecer el cuarto mandamiento de trabajar 6 y reposar el séptimo? La segunda semana. Por eso digo que Dios, la primera semana es de Dios. Dios crea la semana por su trabajo y su reposo y luego lo entrega a Adán y Eva y dice, hagan ustedes como yo hice. Poderosos argumentos a favor del sábado que nosotros tenemos que usar con los evangélicos, porque hay muchos que son sinceros, que están engañados por sus líderes espirituales. Pero cuando se les muestra bíblicamente de una forma racional, que pueden entender, pues muchos de ellos van a aceptar el mensaje y van a proclamar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Último punto, número 7, es que la hermana White repetidas veces afirma claramente que Dios santificó el séptimo día cuando terminó y luego se lo entregó al ser humano. Les leo algunas citas. Patriarca y Profeta, página 28. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo santificó?
Después
de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser el día de descanso para el hombre? Después que Dios lo santificó, después que el día terminó. Aquí hay otra cita, deseado de toda la gente es 2:48. Estas son las cosas que me demuestran que Elena White fue inspirada por Dios. Estos detallitos. Y esto es solo uno de muchos. Entonces, ¿cómo sabía la hermana White eso? Porque fue inspirada por el Señor. Deseado de toda la gente, 2:48, dice, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso santo. Por haber reposado en el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo, lo dio a Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Es decir, que cuando nosotros guardamos el sábado, estamos entrando al reposo de Dios. No es el reposo nuestro. Estamos entrando al reposo de Dios porque Dios fue el que reposó. Estamos conmemorando el reposo del Creador. Y algunos dicen, ¿por qué? ¿Y por qué cada semana? Si fue un evento que ocurrió en la historia, Dios trabajó 6, reposó el séptimo, ¿por qué se debe conmemorar perpetuamente? Bueno, yo les pregunto, ¿qué día celebran ustedes la independencia de Colombia?
20.
El 20 de julio. Bueno, ese fue un evento que ocurrió una vez en la historia. ¿Para qué lo celebran anualmente?
Para recordar.
Entonces Dios dice, mire, la creación es un evento histórico que ocurrió, pero yo quiero que ustedes lo recuerden cada semana. Y saben lo interesante de la iglesia católica. Estas son las contradicciones. El diablo odia el sábado y trata de esconder su importancia. ¿Cuántas veces al año celebra el mundo cristiano el Domingo de Ramos?
Una.
¿Cuántas veces al año celebra la iglesia católica el miércoles de ceniza?
Una.
¿Cuántas veces al año celebras el Jueves Santo?
Una.
¿Cuántas veces al año celebra el Viernes Santo? ¿Cuántas veces al año celebra el primer día de la semana de la resurrección? ¿Y por qué el día de la resurrección todas las semanas mientras que todos los otros días lo celebran anualmente? No tiene ningún sentido. Y el Papa Juan Pablo II y Francisco I han escrito de que el sábado era de los judíos, pero nosotros somos cristianos. Pero qué interesante que la iglesia romana conserva un montón de cosas del antiguo pacto. Prenden velas, echan agua bendita, hacen sacrificio en el altar, queman incienso. Cosas del antiguo pacto. Pero cuando se trata del sábado, dicen, antiguo pacto. Eso no es para los cristianos. La sierva de Dios también escribió, tengo como 7 aquí, voy a leer uno más, nada más, Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Testimonios, tomo 4, página 247. Dice, Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en él de toda su obra maravillosa de la creación. Yo pregunto entonces, ¿el sábado es una institución establecida en la creación para todos los seres humanos? Sí, Señor. Para Adán y Eva y todos sus descendientes. Ahora quiero contestar la pregunta, ¿por qué es que dice el relato bíblico que Dios terminó 2 veces? Vamos a Génesis 1:31 y luego vamos a leer el versículo hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Génesis 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6. Ahora escuchen, el capítulo 2 y el versículo 1 pertenece al capítulo 1. El capítulo está dividido en el lugar equivocado. Ahora no digan que estoy cambiando la Biblia porque capítulos y versículos no existían cuando los escritores escribían sus libros. Fueron agregados para que podamos conseguir. Imagínense tratar de conseguir Isaías 35 días sin capítulos y versículos. Entonces, para nuestra conveniencia lo dividieron para que podamos conseguir lo que estamos buscando. Así que recuerden, el 2:1 pertenece al capítulo 1. Ya van a ver por qué. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Ven que el 2:1 pertenece al capítulo 1? Dice aquí que Dios, fue la tarde y la mañana, el día sexto, fueron pues acabados, ¿ve? Terminó, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y luego viene en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Qué día terminó, el sexto o el séptimo? El sexto y el séptimo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede acabar dos veces? Les doy una ilustración. Quiero que se imaginen un artista, un pintor, que va a pintar una escena de la naturaleza. El primer día él toma el marco de madera, le tiembla el lienzo, le pone grapas y luego le pone unos colores de trasfondo, y después de terminar su trabajo el primer día echa un paso atrás y dice, quedó bueno. El segundo día llega y pinta un cielo azul con unas nubecitas en el cielo, y cuando termina su trabajo el segundo día ha hecho el firmamento. Ahora mira y dice, me quedó bueno. El tercer día pinta unos árboles llenos de frutos jugosos, unas flores hermosas, hierba verde. Cuando termina su trabajo el tercer día, echa un paso atrás y dice, quedó bueno. El cuarto día pinta un sol radiante en el cielo y también una luna como opaca que a veces se ve durante el día. Y el cuarto día, cuando termina su obra, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día el artista pinta unos pájaros, unas aves volando por el cielo, unos pececitos saltando del agua, y cuando termina su obra el quinto día, mira y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta unas jirafas, unos elefantes, unas vacas, animales terrestres, y luego pinta un hombre y una mujer parados en medio de esta hermosa escena de la naturaleza, le pone los toques finales y dice, ah, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó? ¿Terminó? Sí y no. ¿Qué falta? La firma del que pintó el cuadro. O sea, el cuadro se terminó, pero la firma identifica quién hizo el cuadro. Los primeros 6 días Dios terminó el cuadro. Un cuadro en vivo que cambia cada instante. El séptimo día Dios colocó su firma identificando quién hizo el cuadro. El sábado es el nombre que identifica al creador. Hay de aquel que meta su propia firma ahí. El papado ha sacado la firma de Dios y ha firmado su propio día. Ese es un crimen en contra de Jehová. Así que de esa manera podemos entender cómo Dios terminó su obra dos veces. El trabajo de pintar el cuadro lo terminó el sexto, pero el séptimo firmó el cuadro autor Dios. Ahora fíjense que nos quedan unos minutos para tarde y mañana. Así que vamos a hablar de la tarde y la mañana rapidito. El relato de la creación nos dice que cada día tuvo tarde y mañana menos el séptimo. Cuando yo dije eso, yo vi que algunos hicieron. Sí, yo observo el lenguaje del cuerpo. Una fue la hermana abogada aquí de Panamá, la estaba observando. Que el séptimo día no dice fue la tarde, no dice que fue la tarde y la mañana el día séptimo. La pregunta clave es ¿por qué? Debe haber una razón teológica. Debe haber una razón por la cual Dios no le indicó a Moisés que pusiera, fue la tarde y la mañana del día séptimo. La pregunta clave es ¿por qué? Para contestar esta pregunta, tenemos que recordar que según el debatiente, la palabra Shabbat significa ¿qué?
Cesar.
¿Adán y Eva cesaron? No. ¿Quién cesó?
Dios.
Dios cesó de su obra de crear. Esa es la premisa básica que necesitamos para entender por qué es que no se menciona tarde y mañana. Como hemos indicado anteriormente, la primera semana le pertenece ¿a quién?
A Dios.
A Dios. Porque Dios fue el que trabajó seis, y Dios fue el que reposó el séptimo, y después de cesar el séptimo día, Dios no comenzó un nuevo ciclo de creación. Yo pregunto, ¿el siguiente día después de la semana de la creación Dios empezó a crear?
No.
Dios no comenzó a crear el siguiente día. Dios cesó y hasta el día de hoy todavía está cesando. ¿Están conmigo o no están conmigo? Se lo voy a comprobar bíblicamente y con el Espíritu de profecía. No es especulación mía. El problema, la confusión surge en que la gente está pensando que la primera semana tiene que ver con el hombre. Y dicen, ¿cómo usted dice que Dios todavía está cesando? Sí, Dios está cesando, pero no el hombre. La razón por la cual no hay tarde y mañana del séptimo día es que Dios, cuando terminó el séptimo día, no comenzó un nuevo ciclo de 6+1. Porque no volvió a crear otro planeta después de eso. ¿Me están entendiendo?
Sí.
Ahora, dicho de otra forma, cuando Dios cesó de crear el séptimo día, continuó cesando y no comenzó un nuevo ciclo de 7. Hasta el sol de hoy, Dios ha cesado de su obra de crear. Dios todavía está cesando. Por eso, para Dios no hubo tarde y mañana. Recuerden que el enfoque no es Adán y Eva, el enfoque es Dios. Para Dios no hubo séptimo, no hubo tarde y mañana, porque Dios el siguiente día no comenzó un nuevo proceso de creación. Y yo sé que ustedes están pensando, ¿y el hombre qué? ¿Significa la ausencia de la fórmula fue la tarde y la mañana el día séptimo? ¿Significa eso que el hombre entonces no tiene que guardar el sábado, que estamos todavía en el séptimo día?
No.
¿Y cómo sabemos eso? Porque Dios le dijo al hombre, mire, yo trabajé seis, yo cesé el séptimo, todavía estoy cesando, pero para ustedes conmemorar mi trabajo de seis y mi cesar el séptimo, ustedes en forma continuada, ustedes van a trabajar seis y van a reposar el séptimo en conmemoración de la primera semana. Es decir, no podemos entremezclar la primera semana que es de Dios y la segunda semana que es de Adán y Eva. La sierva de Dios escribió esto. Qué tremenda cita esta. Patriarcas y Profetas, página 102. Cuando nosotros reposamos el séptimo día, nosotros estamos entrando al reposo del Creador. Dice ella, los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. Y según dice la Biblia, eso te tiene que hacer ¿qué? Semanalmente. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica? Génesis 2, 1 y 2. Génesis 2, 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Fueron qué?
Acabados.
Acabaron los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, que significa que cesó el séptimo día de toda la obra que hizo. Yo pregunto, ¿en el tiempo del Nuevo Testamento Dios todavía estaba cesando? ¿Dios todavía estaba cesando? La Biblia lo dice. Vayan conmigo a Hebreos 4 y el versículo 3. Hebreos 4 y el versículo 3. Hebreos 4, 3. Dice, pero los que hemos creído, entramos en su reposo, de tal manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora escuchen esto. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, desde la fundación del mundo, cuando está escribiendo el escritor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, creo yo, él dice, las obras de Dios están acabadas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces ustedes dicen, entonces Dios no ha vuelto a crear desde que cesó, todavía está cesando. Si para Dios el séptimo día no tuvo tarde y mañana, porque todavía está cesando, no comenzó un nuevo ciclo de creación. ¿Están entendiendo? Ahora les voy a leer del Espíritu de Profecía. Manuscrito 4, 1882. Aun cuando Dios ha cesado de su obra de crear, está sustentando continuamente y usando como siervos suyos las cosas que ha hecho. Está sustentando lo que hizo, pero ha cesado su obra de crear. Y fíjense que la hermana Huay usa la palabra cesado. Ella entendió que la palabra Shabbat significa cesar. Aquí está otra cita. La revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos. Marzo 20, 1884. Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. ¿Dios está creando, Dios está comenzando un ciclo de seis y séptimo hoy en día? No. Eso lo hizo al principio y desde ese tiempo Dios ha estado cesando. Porque no comenzó un nuevo ciclo. Pero le dijo al hombre, ustedes sí van a guardar un ciclo de siete. Lo dice la Biblia, para conmemorar lo que yo hice en la primera semana. Aquí hay otra cita. Patriarca y Profeta, página 107. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Y luego cita Hebreos 4:3. Pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo, pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Y claro, los evangélicos inmediatamente sacan Juan 5, 17 y 18. A donde Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Ve! ¡Que Dios está trabajando! Dicen ellos. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Es decir, Jesús está diciendo, mi Padre todavía está trabajando y yo también. Pero cuando miramos el contexto, notamos algo muy interesante. Y es que en el capítulo 5 se está hablando de Jesús quien restauró las piernas de un paralítico. Yo pregunto, ¿esa es una obra de nueva creación o es una restauración a como era en el principio? Es una restauración. Y en Juan 9 Jesús sanó los ojos de un ciego de nacimiento. ¿Esa es una nueva creación? No, es una restauración a la condición que existía en la creación. El trabajo que se menciona aquí es el trabajo de sustentar lo que él creó. No se trata de comenzar un nuevo ciclo de creación. Así que ya entendemos por qué para Dios no hubo tarde ni mañana. Ahora yo pregunto, ¿para el hombre sí hay tarde y mañana?
Sí, claro.
Pues sería ridículo decir que no, porque Dios le dijo, cuando terminó el séptimo día, le dice, ahora tú empiezas a trabajar mañana y el próximo séptimo lo guardas. El problema es entremezclar a Dios y el hombre aquí. Cuando entendemos que la primera semana se trata de Dios y luego a partir de la segunda es el hombre, inmediatamente todas las preguntas quedan contestadas. Para el séptimo día también se usa, le voy a dar evidencia aquí de que esto no se aplica al hombre, porque el hombre comenzó un nuevo proceso de trabajo el siguiente día. En realidad, el séptimo día tiene un adjetivo numeral como todos los otros días. Yo pregunto, ¿el sol se levanta y se oculta el séptimo día como todos los días?
Sí,
tarde y mañana del día primero, segundo, tercero, cuarto, y la tarde y la mañana se marca por el levantar y el ocultar del sol. Fíjense esta cita de la hermana White, Testimonios para los Ministros, página 135. Cuando el Señor declara que Él hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. Levítico 23:32, ustedes conocen ese texto. Levítico 23:32 dice: de tarde a tarde guardaréis mis sábados. Y la tarde es cuando se oculta el sol. Marcos 1:32 hace eso muy claro. Último punto que demuestra que esto no se aplica al hombre, que es Dios el que todavía está cesando, pero no significa que nosotros ahora cesamos y estamos todavía en el séptimo día, como dicen los evangélicos. El cuarto mandamiento indica claramente que lo que se aplica a Dios no se aplica al hombre, porque en ese mandamiento Dios dice: yo trabajé 6 y reposo el séptimo, ahora ustedes semanalmente van a hacer lo que yo hice originalmente en la creación. Ahora permítame terminar con esto. La gran prueba que va a dividir el mundo no tendrá mayormente que ver con días, sino con autoridad. La observancia del sábado será una señal de obediencia a la autoridad de Dios. Y la observancia del domingo será una señal de obediencia a la bestia. Si guardamos el sábado, estamos reconociendo la autoridad del Dios que estableció el sábado como día de reposo. Y si guardamos el domingo, estamos reconociendo la autoridad de la bestia que profesa haber cambiado el día. ¿Saben cuál es el problema? Los protestantes nunca pudieron despojarse completamente de su madre, de donde salieron. Y por eso algún día, aunque se fueron de casa, algún día van a regresar a la mamá. Escuchen esta cita, y termino con esta, escrita por John O'Brien, quien fue profesor de teología en la Universidad de Notre Dame, cerca de la Universidad de Andrews, por muchos años, reconocido. Escribió un libro que se llama La fe de los millones, y escribió esto: siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Y contesta su propia pregunta: sí, claro que son inconsistentes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Y ahora viene la parte clave. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello, recordando a la madre. Y es nuestro papel, jóvenes, llamar a la gente a salir de Babilonia. Yo sé que eso no es popular hoy en día, pero con argumentos tan poderosos como estos, la gente se siente, la gente llega al punto donde dice: lo que yo he creído es erróneo. Esto es la verdad, porque la verdad es demasiado fuerte y demasiado clara. Nosotros tenemos que proclamar este mensaje a tanta gente que está engañada, está siguiendo ciegamente a sus líderes espirituales. Así que cuando salgamos de aquí, compartamos esto con otras personas. En la iglesia adventista hemos llegado al punto, y esto lo digo en forma de crítica constructiva, hemos llegado al punto donde no queremos ofender a nadie. No hablemos de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Eso lo que hace es ofender a la gente. Entonces, no los ofendamos y que se pierdan. Y créame, no hay ningún problema con que se ofendan. Es como que no. Yo he encontrado en reuniones que yo he tenido que hay dos clases de católicos. Un católico se enoja, pero con su iglesia. ¿Cómo me han engañado por tanto tiempo? y otros católicos se enojan conmigo. Y hay una pareja en mi iglesia, él fue adventista, se retiró, se casó con una dama que estaba estudiando para ser abogada, y asistieron a las reuniones que hice sobre Génesis. Esto fue en 1997, cuando hice la serie original en VHS, y ella iba bien, los dos iban bien. Él era fue adventista, así que para él no fue un problema, pero cuando prediqué el asunto de la bestia, esta mujer que se había criado en un convento de monjas, se, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó y dejó de asistir a las reuniones por un buen tiempo. Después empezó a regresar de vez en cuando, pero cuando me veía viniendo, si las miradas mataran, yo no estaría hablando esta tarde aquí. Y cuando me veía viniendo, buscaba dónde irse por otro lado. Siguió viniendo. Con el transcurso del tiempo, las verdades que habían escuchado las asimiló, siguió estudiando. Y finalmente, para hacer una larga historia corta, después de sentarse a estudiar este asunto, al principio enojada. Yo puedo entender, es una persona que ha sido católica toda la vida, que creció en un convento, ¿cómo no va a estar enojada? Pero tuve el privilegio de bautizarla a ella y al esposo. Amén. Y es una de las hermanas más fieles de la iglesia. Amén. Tiene múltiples responsabilidades en la iglesia. Unos años después, ella me escribió una tarjeta. La tengo todavía en mi archivo, donde me pedía perdón por todas las miradas que me dio. ¿Valió la pena haber predicado esos sermones? ¡Claro! Yo pregunto, ¿valió la pena que Esteban predicara su sermón?
Sí.
¿Cómo que sí? ¿Acaso no enojó a las personas que estaban escuchando? Sí. ¿A quién especialmente enojó?
A Saulo.
Entonces Esteban no debería haber enojado a Saulo. ¿Saben por qué se enojó Saulo? Porque sabía que Esteban tenía razón. La mala guay lo dice. Y Hechos dice que tenía la cara como la cara de un ángel, Esteban. Y Saulo, como sabía que en realidad Pablo tenía, en realidad Esteban tenía razón, ni siquiera paró para pensar, sino enseguida planificó una expedición para Damasco, para no tener que pensar. Pero cuando estaba en las afueras de Damasco, yo he tenido el privilegio de estar ahí en la región a donde supuestamente sucedió eso. El Señor tumbó a Saulo al suelo y le dijo, tú eres mío. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y para hacer una larga historia corta, Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol Pablo.
Amén.
¿Valió la pena el sermón de Esteban?
Amén.
Nada más porque la gente se opone y la gente se enoja, no significa que no debemos predicarlo. Hay que dejar que la verdad penetre. Toma tiempo, pero la gente va a reflexionar sobre eso, y finalmente, si son sinceros, van a ponerse de parte de las filas del Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.